aplicaciones móviles y también en cope.es.
Las 9, 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, Carlos Cuerpo recuerda a Donald Trump que las negociaciones comerciales las tiene que hacer con Bruselas, no de forma bilateral con España. Esa es la respuesta del ministro de Economía a la amenaza del presidente de Estados Unidos, que hoy ha dicho que quiere doblar los aranceles a nuestro país por negarse a dedicar el 5% del Producto Interior Bruto al gasto en defensa. Segunda, Isabel Díaz Ayuso renuncia a presentar una enmienda a la propuesta de Feijóo para que no haya primarias directas en el Partido Popular. La presidenta de la Comunidad de Madrid defendía la fórmula de un militante, un voto, pero finalmente aceptará el sistema mixto que plantea Feijóo. Los militantes elegirán a los compromisarios, que a su vez votarán al líder del partido. Tercera clave, el gobierno central dará de alta en el sistema de protección internacional a 827 menores no acompañados llegados a Canarias. Así lo ha pactado con el Ejecutivo Autonómico para dar cumplimiento a la orden del Tribunal Supremo. Y cuarta clave, estamos pendientes de dos incendios. Uno en Rajadell, Barcelona. 48 unidades terrestres y 3 medios aéreos trabajan en la extinción del fuego que se ha declarado alrededor de las 5 de la tarde y que ya está estabilizado. El segundo incendio está en Teruel, en el término de Verge, que ha quemado unas 40 hectáreas y está en proceso de extinción.
Mi nombre es Sonia Pérez y el cáncer que he superado ha sido de cáncer de piel, un melanoma con metástasis en los ganglios. Y bueno, pues a día de hoy me encuentro feliz de poder decir que sigo viva y soy afortunada de haber sido una superviviente.
Sonia es otra luchadora. Han sido muchos los años de batalla constante contra una enfermedad que no se lo ha puesto fácil. Durante ese camino ha habido momentos para todo, con su fuerza y sus ganas de vivir, ha logrado, eso sí, que el cáncer desaparezca, asumiendo un peaje bastante complicado.
El peaje que he tenido que pagar es que tengo una neuropatía en el brazo izquierdo, voy con manguito, tengo muchísimo dolor neuropático y hay cosas que no me permiten hacer como antes hacía en mi día a día.
Hay veces que las cifras reflejan una realidad realmente dura, que nos corta la respiración y nos hace darnos cuenta de que la vida puede darnos un giro en cualquier momento. Mira, hemos conocido hace tan solo unos días un dato que es demoledor. El cáncer es por segundo año consecutivo la primera causa de muerte en nuestro país. Uno de los más comunes es el cáncer de mama. En 2024, más de 36.000 mujeres fueron diagnosticadas de esta enfermedad. Se estiman 132 casos por cada 100.000 habitantes. Para que te hagas una idea, la probabilidad estimada de desarrollar un cáncer de mama siendo mujer es de 1 de cada 8. Te presento a Amalia.
Yo me noté un bultito. Fui a mi médico de cabecera y mi médico de cabecera le decía, pero si está aquí, tocaba en otro sitio. Me dijo, no, es que el que me preocupa es este. No solo ese dolor me había llevado un bulto, sino que ese bulto encima me había llevado a otro que sí que era malo. Me mandó para el hospital y me citó mi cirujano en el hospital y me dijo que el resultado era cáncer.
Este tipo de tumor suele aparecer entre los 35 y los 80 años, aunque la franja de 45-65 es la de más incidencia. El cáncer de mama es ya el tumor más diagnosticado del mundo, superando al de pulmón. Amalia es una de esas mujeres que ha conseguido superarlo. Durante ese camino, reconoce que su familia y sus amigos han sido fundamentales.
Es alucinante que una persona se quite un gorrito de lana y te lo plante en la cabeza, porque es el primer día que llevas una peluca y tienes miedo que se te mueva. O que tu hermana te diga, no te quejes tanto si se te caen las pestañas y aprovéchate. Y si te caen, pide un deseo por cada una que se te caiga. Y si alguien se te queda mirando y te diga, pues si es que tú estás guapa hasta con el pelo corto. Esas cosas cuando te sientes mal y poquita cosa y débil, te suben mucho y te ayudan mucho.
En los últimos años ha habido un incremento en la incidencia del cáncer de mama que continúa siendo el más diagnosticado en mujeres. Seguro que escuchas a Amalia y te lleva algún caso cercano, seguro. Estas superheroínas recorren un proceso que con el paso de los años tiene cada vez más finales felices. Por eso, para aquellas personas que ahora están luchando y están intentando vencer la batalla, este es el mensaje que lanza Amalia.
Que no pierda la esperanza, ni la fuerza, ni las ganas. Que es un tiempo, es desesperante, pero se pasa. Esa frase a mí me la decían mucho, todo se pasa. Y yo decía, sí, sí, pero es que mientras tanto estoy sufriendo. Pero es que es verdad, es que se pasa. Tener paciencia y tener mucha ilusión. Porque el cáncer de mama hoy por hoy se cura.
Hablamos de un camino que supone, entre otras muchas cosas, afrontar decenas de complicaciones cada día. Cosas cotidianas como acceder a un préstamo, un crédito bancario o un seguro médico son muy difíciles cuando aparece la palabra cáncer. Alba cuenta que hacer cualquier trámite tras superar su enfermedad es cada vez más complicado.
Hace 6 años que ya superé el cáncer. He acudido para hacer un seguro de decesos y en la entidad correspondiente que he acudido me dicen que tengo que pagar el triple que lo que paga mi marido por sufrir un cáncer. Mi marido tiene 10 años más que yo, lo cual pues es lógico que tenga una cuota elevada, pero a mí esa cuota me la triplican simplemente por haber tenido cáncer ya hace 6 años, lo cual me parece bastante injusto.
Desde la Asociación Española contra el Cáncer aseguran que solo sufragar las recomendaciones médicas indispensables pueden suponer al paciente unos 450 euros de media para 8 meses de tratamiento. Y es que la Seguridad Social en muchas ocasiones no responde como debe. Te pongo el ejemplo de Verónica.
Fallece mi padre de cáncer y 5 meses después me lo diagnostican a mí. Evidentemente nunca viene bien que te diagnostiquen de cáncer, pero a mí me pilló en un momento súper vulnerable, donde ya estaba rota, y esta noticia del diagnóstico, pues bueno, pues terminó de romperme completamente.
A partir de ese momento empezó un tratamiento que le ha permitido poder superar con fuerza esta enfermedad. La sanidad pública le está ayudando, pero hay muchas otras cosas en las que se tiene que buscar la vida. Nutrición, por ejemplo. Necesidades que contribuyen a un cambio de costumbres en muchos hogares y, sobre todo, un leve encarecimiento en la cesta de la compra.
He buscado un nutricionista para informarme de qué cosas me convienen en mi tipo de cáncer. También he buscado fisioterapeuta y ahora mismo, por mi condición, porque todavía estoy recuperándome de la operación, no lo necesito, pero sé que dentro de unos meses voy a necesitar rehabilitación, voy a necesitar más fisio, más ayuda de estos fisios y voy a necesitar, bueno, pues aprender a hacer deporte bajo esta condición que tengo ahora.
Uno de los servicios que más ha necesitado durante todo este tiempo, Verónica, es el apoyo psicológico. Reconoce que sin sus sesiones no hubiera tenido la fuerza para seguir adelante. Al haber tanta demanda en la seguridad social, se ha visto obligada a recurrir a ese psicólogo por su cuenta.
Creo que en la seguridad social es muy insuficiente. Cuando yo fui diagnosticada pedí ayuda psicológica y me concedieron una psiconcóloga que la pone la Asociación Española contra el Cáncer, pero esta ayuda llegó alrededor de 1 mes más tarde. 1 mes es mucho tiempo y yo necesitaba ayuda psicológica antes.
Los diagnósticos de cáncer aumentan cada año, provocan que las cifras de fallecidos sigan subiendo, se convierten en la primera causa de muerte, con cerca de 1/4 del total de defunciones en España, unas 115.000 personas. Por ello es más importante que nunca descubrir los avances que se están logrando contra el cáncer. Hoy vamos a hablar de ciencia en positivo y de los pasitos que se están dando en las investigaciones oncológicas. Por estadística, se espera que el número de cánceres a diagnosticar en 2025 alcancen los cerca de 300.000, un 3,3% más que el año pasado. La quimioterapia busca acabar con las células tumorales mediante fármaco y es, desde hace décadas, un tratamiento habitual. Sin embargo, no siempre da buen resultado. Un nuevo estudio publicado en la revista Nature Genetics ha descubierto unos biomarcadores que predicen qué pacientes responderán a las quimios de uso frecuente.
marcadores que sacamos del genoma de las células tumorales, ¿no? Con un test de genético somos capaces de ver diferentes patrones, que hay alteraciones en estas células tumorales, y eso nos va a dar una información que es vital para saber si estos pacientes van a resistir a diferentes tratamientos del tipo de quimioterapia.
Escuchas a Bárbara Hernando, coautora del estudio, miembro del Grupo de Oncología del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Decía en Herrera en COPE que este hallazgo podría beneficiar a unos cientos de miles de pacientes al año que son diagnosticados de cáncer.
Hay miles de pacientes que se tratan cada año con este tratamiento, y lo bueno de nuestro biomarcador es que se puede utilizar en cualquier tipo de tumor. En este estudio que se publica en Nature Genetics, nosotros lo hemos validado en cáncer de ovario, de mama, de próstata y sarcomas.
El principal objetivo es reducir al máximo los efectos secundarios de un tratamiento que ya añaden muchos problemas a los pacientes. Bárbara asegura que lo más importante es la revisión periódica para intentar evitar un mayor avance del tumor.
Lo más importante es intentar diagnosticar el cáncer en los estadios más iniciales, porque ahí es donde los tratamientos mejor funcionan. Evitas que el cáncer ya esté agresivo y que haya metastatizado a otras regiones. Lo más importante son los screenings que se hacen en nuestro sistema de salud, y eso es lo más importante, ¿no? Pues las revisiones anuales, por ejemplo, en ginecología, para hacer mamografías.
Este trabajo se ha hecho en colaboración con la Universidad de Cambridge. Laura Madrid es una de las investigadoras de la empresa Taylor Bio que ha colaborado en este estudio. Laura, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, un placer estar con vosotros.
Gracias por acompañarnos. Oye, ¿por qué son tan importantes esos biomarcadores en la quimioterapia?
Sí, bueno, pues estos biomarcadores sirven para predecir la resistencia de un paciente a ciertos tipos de quimioterapias comunes. La introducción de un biomarcador en el tratamiento de la quimioterapia supondría un cambio significativo en la forma de administrar terapias convencionales, ya que estaríamos abriendo las puertas a la medicina de precisión en quimioterapia, permitiendo entonces el uso guiado de estos tratamientos a través de un biomarcador que detecta con antelación qué pacientes son resistentes a estas quimioterapias.
¿Esa medicina de precisión es sinónimo de lo que conocemos en otras especialidades como personalización de la medicina?
Eso es, eso es.
¿Se calcula que entre un 20% y un 50% de los enfermos de cáncer no responden a estos fármacos? ¿Qué se consigue con esa adaptación de la quimio previa al paciente?
Claro, conseguimos conocer a priori qué tratamientos no van a funcionar a ese paciente, pudiendo entonces ofrecer tratamientos alternativos y más eficaces, evitando así efectos secundarios innecesarios y mejorando la calidad de vida del paciente, a la vez que estaríamos también reduciendo el gasto sanitario, claro, disminuyendo el gasto en terapias ineficaces y en tratar complicaciones que se puedan derivar de ellas.
Por lo que he leído, los biomarcadores dependen de las alteraciones o cambios en el número de cromosomas de las células malas. ¿Por qué es tan importante reconocer cada tumor, cada tipo de información que arrojan?
Así es. Pues cada tumor se caracteriza por el orden, la estructura y el número de copias de ADN que presenta. Esto lo conocemos como firmas de inestabilidad cromosómica. Estas firmas se identifican al leer la secuencia completa del ADN del tumor y al buscar patrones en cómo esos cromosomas están alterados en comparación con las células normales. Con esta caracterización que hacemos, vemos cuáles son las causas de estas aberraciones y qué mecanismos no están funcionando correctamente. Entonces, esta información la podemos usar entonces para saber cómo pueden responder las células a los mecanismos de acción de las quimioterapias que se suministran para contraatacar el cáncer.
A ver si lo he entendido. Una vez que los biomarcadores indican cuál es la mejor quimio para ese paciente, ¿estamos ya seguros del éxito? ¿Se puede calcular esa probabilidad de éxito?
Bueno, no podemos calcular un número exacto. Lo que sí, estos marcadores no indican cuál es el mejor tratamiento, sino qué tratamientos no suministran porque se detectan a priori que no van a funcionar. Entonces, se puede estratificar a estos pacientes a otros tratamientos alternativos y más eficaces. Entonces, no sabemos dar un número exacto, pero bueno, sí que se beneficiarían a aquellos pacientes a los que se les trate con las quimioterapias que estudiamos, que son las basadas en platinos, tasanos y antraciclinas, que son como unos cientos de miles de pacientes al año. sea, supondría un beneficio y al final una gran tasa, una mejorada tasa de éxito, sabiendo qué tratamiento no suministrar.
Claro, vais directamente. El tipo de cáncer, ¿también influye? ¿Para qué tipo de cáncer estáis investigando?
Bueno, pues estos biomarcadores lo hemos diseñado para aplicarse a todo tipo de cáncer. Y es cierto que en este estudio lo hemos validado a priori en ovario, mama, próstata y sarcoma, pero puede extenderse a otro tipo de cáncer e incluso a otro tipo de terapias. Y en Taylor Bio estamos trabajando para ello.
Y la pregunta del millón. Ya sabes que los periodistas y los pacientes más tenemos mucha prisa y los científicos vais al ritmo de la ciencia. ¿Para cuándo?
Sí, no es complicado esta traducción entre la investigación y la clínica práctica, ¿eh? Y nos encontramos con muchos obstáculos, pero bueno, efectivamente el siguiente paso es validar esta tecnología en un entorno hospitalario. Para ello hemos recibido ya financiación del Ministerio para Transformación Digital y de la Función Pública. Somos ahora tres partes las colaboradoras en este proyecto: el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el Hospital 12 de Octubre y mi empresa, Taylor Bio. Se evaluará el desempeño de este test en el sistema sanitario, demostrando que la tecnología estaría lista para utilizarse en ensayos clínicos a partir de 2026.
Bueno, que eso, como quien dice, es pasado mañana. Pues ojalá tengáis suerte y la cosa marche como pinta, que es estupendamente. Laura Madrid,
muchas gracias.
Investigadora, mucha suerte.
Muchas gracias.
Adiós, chao, chao. I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake. Mira, quiero hablarte ahora de uno de los cánceres más complicados que existen, el que afecta al páncreas. Al menos, menos del 10% de los pacientes viven más de 5 años. De hecho, el año pasado más de 8.000 personas murieron por esta enfermedad. Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico.
Uno de los cánceres más complicados, con una tasa de supervivencia más pequeña, que sigue siendo un gran reto para los oncólogos, para los cirujanos, porque es muy difícil de detener, esa tasa de supervivencia del 10% como media. En los hombres es un poco menor, incluso puede acercarse más al 7% de supervivencia a los 5 años.
El tratamiento de este cáncer de páncreas sigue suponiendo un gran reto para los oncólogos y cirujanos por varias razones.
El primero, porque cuando aparece suele ser muchas veces tarde y por lo tanto ya está muy avanzado ese cáncer cuando uno acude al médico con algún tipo de sospecha. Y el segundo, por el propio órgano. Es un órgano que está muy introducido dentro de nuestro organismo, de difícil acceso, muy conectado con otros órganos vitales, por ejemplo con el hígado o con la parte del aparato digestivo, que cuando hay que operar, que cuando hay que hacer cirugía con ellos, pues pueden cometer, producirse graves riesgos.
Hace unos meses conocimos de un gran avance que ocurrió en el hospital de Bellvitge, en Barcelona. Allí consiguieron aplicar un bypass para extirpar tumores en el páncreas que hasta ahora eran inabordables. Así nos lo contaba aquí en La Linterna cómo fue Juli Busquets, cirujano del aparato digestivo encargado de aquella intervención.
El paciente que teníamos que operar es un chico de 45 años que tenía un tumor que rodeaba los vasos que están en contacto con el páncreas. Pensamos utilizar un bypass, derivar la sangre de los intestinos a otro sistema venoso, que es la vena cava, durante esas 2 horas, poder resecar con seguridad el cáncer que tenía el paciente y después retomar la circulación en sentido habitual, en sentido fisiológico.
Fueron más de 10 horas de operación las que hubo que derivar la sangre para poder resecar el cáncer que tenía el paciente. Una intervención que no se podía realizar sin una buena planificación.
Como mejor planifiquemos ese viaje o como mejor planifiquemos esta operación, yo creo que mejor resultado. Y por eso yo creo que también fue bien esa la intervención de ese chico, porque mucha planificación comportó un mejor resultado. Fueron muchas horas, pero el enfermo finalmente en una semana pudo irse a casa y sin haberse tenido que transfundir. Yo creo que esto es fruto de una gran planificación.
Cada año más de 10.000 personas son diagnosticadas de cáncer de páncreas en España. Como te digo, es uno de los tumores más agresivos que existen. Por eso siempre es bueno descubrir nuevas investigaciones como la que lidera CRIS contra el cáncer. Se trata de una nueva terapia con misiles teledirigidos que actúan contra los puntos débiles de este tumor. Me encanta. Atanasio Pandiella Alonso es doctor médico en CRIS contra el cáncer en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca y ha llevado a cabo este trabajo, este nuevo avance de los misiles. Atanasio, doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué son esos misiles teledirigidos y cómo actúan?
Bueno, evidentemente es una manera metafórica, ¿no?
Ya.
De definir una nueva clase de terapia. Estos misiles teledirigidos se basan en utilizar anticuerpos que reconocen específicamente a una proteína que está sobreproducida por las células tumorales. Pero el objetivo de misil teledirigido es porque lleva pegado este anticuerpo una molécula altamente tóxica que podríamos equiparar pues eso a una bomba, ¿no? A una bomba que una vez que llega a su destino final explota. Entonces lo que son estos misiles teledirigidos son básicamente anticuerpos cargados con un producto muy tóxico para las células tumorales que las reconocen y que las eliminan allá donde estén.
Buah, me suena a ciencia ficción, doctor, pero resulta que es verdad. El cáncer de páncreas, ¿por qué las terapias que existen hoy tienen tan poco éxito? ¿Por qué es tan puñetero el cáncer de páncreas?
Bueno, existen varios factores. Un factor anatómico, que es que se diagnostica tarde el cáncer de páncreas y, por tanto, en general, cuando se diagnostica ya está extendido y hay pocas opciones de tratamiento quirúrgico, que sería un tratamiento que podría curarlo, ¿no?, si estuviera bien localizado. Por otro lado, es un tipo de tumor un poco especial porque tiene una gran cantidad de tejido extracelular que lo hace muy duro y dificulta la penetrancia de nuevas terapias y de otras ya existentes hacia las células tumorales. Y el tercer factor que yo indicaría que ha resultado en que sea un tumor particularmente resistente es que no conocemos todavía las vulnerabilidades sobre las cuales podemos actuar en este tipo de tumor. Es cierto que existen terapias, pero digamos que no hemos dado en el clavo todavía. La existencia de estudios como el que hemos realizado nosotros y otros que se están realizando en muchos laboratorios del mundo, digamos que se enfoca esta investigación en intentar identificar estas vulnerabilidades para poder atacar de manera específica y eficaz a las células de cáncer de páncreas, porque los tratamientos que hay ahora, que se basan prioritariamente en agentes quimioterapéuticos clásicos, pues atacan a otras células corporales y de ahí la toxicidad de estos tratamientos.
Precisamente, me lo ha dejado botando, doctor. ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Cuáles son esas células que dices, les voy a meter el misil?
Bueno, lo que nosotros hacemos es estudiar las características moleculares de las células de cáncer de páncreas. Y esto lo hacemos para intentar identificar proteínas que estén en la membrana plasmática de esa célula tumoral y que no estén en otras células normales. Digamos que, por hacer un símil metafórico, ¿no?, en una gran ciudad en la cual hay muchos edificios, nosotros intentaríamos identificar aquellos, pues imaginémonos algún negocio famoso, algún banco famoso que tenga unas determinadas letras o logotipos. Bueno, nosotros intentamos identificar esos logotipos para mandarles ahí el misil teledirigido. Logotipos que están expuestos en la superficie de la casa, ¿no? No es que estén dentro, están en la superficie de la casa y permitirían a estos misiles inteligentes reconocer exclusivamente esas casas y destruirlas. Bueno, pues esto es una especie de símil que yo haría para que nuestros oyentes entiendan un poco la estrategia. Estudiamos las células tumorales para identificar las proteínas de membrana expuestas en la superficie celular sobre las cuales nosotros podamos mandar estos misiles inteligentes.
Y la última, doctor, no sé si ha escuchado la entrevista que he mantenido hace un minuto con Laura Madrid, la investigadora. La última es la pregunta que hacemos siempre los periodistas a los científicos y que ya me imagino la respuesta. ¿Para cuándo? Porque esto funciona en ratones. ¿Para cuándo en nosotros los pacientes, doctor?
Bueno, esto es una buena pregunta, evidentemente, que es difícil de contestar. Le puedo decir que nosotros llevamos a cabo una investigación de laboratorio de más de 5 años, en este caso, para identificar esas proteínas para generar los anticuerpos. Dese cuenta que generar un anticuerpo monoclonal contra una proteína es algo que tarda entre 1 y 2 años, si hay suerte. El siguiente paso ya se debe dar por compañías farmacéuticas y evidentemente en estudios clínicos posteriores. Ya estamos en contacto con compañías farmacéuticas de biotecnología españolas que se están encargando de algunos procesos necesarios para llevar esto a la clínica. Por ejemplo, el siguiente paso sería la humanización de estos anticuerpos. Es algo fundamental, es preparar estos anticuerpos de tal manera que nuestro sistema inmunitario no lo rechace. Y para eso tenemos que cambiar la estructura del anticuerpo de ratón por una estructura ya conocida de anticuerpo humano para que nuestro cuerpo no lo rechace. Este es el siguiente paso, pero evidentemente nosotros vamos a empujar para que esto llegue lo antes posible a la clínica. No estamos hablando evidentemente de 1 año ni de 2, estamos hablando de un poquito más.
Bueno, poquito más, cuanto más poquito mejor. Lo dicho, doctor Atanasio Pandiella Alonso, Cris contra el cáncer. Muchísimas gracias y toda la suerte, porque su suerte es la nuestra. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós, adiós. Se calcula que este 2025 el número de diagnosticados por cáncer lleguen a casi 300.000 en España, un 3% más respecto al año anterior. Un camino duro de recorrer para unos pacientes, pero que han de ver esperanzados cómo la ciencia poco a poco va dando pasitos hacia la cura de esta enfermedad. Fíjate, como decía el doctor Atanasio, hasta con misiles contra el cáncer. ¡Qué grande! Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, entre tanta basura, tanta guerra, tanta mala noticia, hago autocrítica. Qué interesante es que los periodistas hablemos con científicos, con Marca España, con gente ejemplar de verdad, ¿que sí?
Qué interesante toda esta gente que ha hablado contigo. He tenido la suerte de conocer a algunos investigadores y naturalmente hay una representativa variedad, pero siempre he observado unas características comunes: la sobriedad, la ausencia de soberbia y la vocación. El año pasado, por ejemplo, conocí al doctor Rafael Yuste, catedrático de neurociencia en la Universidad de Columbia, donde investiga desde hace 20 años. De él se dice que está a unas pulgadas de recibir el Nobel de Medicina. Y tuvo la generosidad de aceptar el premio Latido de Medicina Responsable. Y cuando estábamos organizando su viaje a Madrid, no solo despreció viajar en business, en primera clase, sino que, como le hacían descuento, se ofreció a comprar él mismo el billete de turista y ya se lo reembolsaríamos cuando llegara a Madrid. Recuerdo a cantantes y grupos de segunda y hasta de tercera división, en fase de ascenso-descenso, y exigen condiciones semejantes a las estrellas de cine de los años 60 del pasado siglo. Siempre que me he acercado a los investigadores, he admirado su cortesía y su ausencia de soberbia. Recuerdo a nuestro Nobel, Severo Ochoa, cuando le visitaba en el apartamento que ocupaba en la calle Miguel Ángel de Madrid, cómo me acompañaba hasta la puerta del ascensor y no se marchaba hasta que se cerraba, y contestaba mis curiosidades de analfabeto científico y me confesaba sus límites y especulaba sobre hipótesis como si yo fuera un colega. Sí, son seres humanos como nosotros, pero soportan el sacrificio. Y si les duele el olvido sobre la importancia de su trabajo, no es por ellos, sino porque eso puede retrasar la aplicación de una subvención económica que podrá beneficiar a un futuro paciente. Y como decías al principio, entre tanto petimetre, entre este rebaño de analfabetas con ínfulas de revolucionarias de ocasión, entre estos sumisos cobardes cuyo sueldo depende de otro ignorante con más soberbia y malicia que ellos, hay gente con talento, racional, estable emocionalmente, que nos permiten tener esperanzas de que la sociedad es mejor de lo que aparentan estos fantasmas de la vanidad que parecen representarnos, pero que solo representan su jactancia de chulos de verbena barata ascendidos a ministros. Benditos investigadores, no solo curarán nuestras enfermedades, sino que nos consuelan y nos enseñan que el mundo es bastante mejor de lo que pensábamos.
Gracias, maestro.
Hasta mañana.
Okay. Hasta mañana, Luis.
¿Te suena? Te suena seguro. ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Y si no te sonaba, de todo lo que aseguran, también aseguran lo que más te importa, tu salud, porque tu salud no entiende de esperas. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Y si te cambias, te mejoran el precio de tus seguros directamente. Línea Directa, el valor de ser directo.
Escribe a Ángel Expósito en x @expósitocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. ¿Y seguro que está sin amueblas? Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño.
¿Qué?
La niña que está andando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpe la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Los países de la OTAN han acordado incrementar su gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto. Nuestro país, España, ha sido el protagonista de la cumbre donde se ha decidido esto. Y es que el gobierno se ha adherido a la declaración conjunta, comprometiéndose, por tanto, con ese incremento. Pero Sánchez ha insistido en que nosotros no vamos a invertir más del 2%.
Este 2% que tenemos previsto en el año 2025. Por tanto, un volumen de inversión que era necesario, porque somos un país serio y cumplimos con los compromisos de las administraciones anteriores, pero también una inversión que consideramos suficiente, realista y, lo que también es muy importante para España, compatible con nuestro modelo social, con nuestro estado del bienestar.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
A esa declaración de Sánchez le ha respondido Donald Trump y ha sido durísimo. Ha amenazado a España con tener que pagar el doble de aranceles si no llega a ese 5% que ha firmado nuestro país junto al resto de estados. Atento al enfado del presidente norteamericano.
Es terrible lo que han hecho. Son el único país que quiere quedarse en el 2% y eso que lo están haciendo muy bien. Su economía está muy bien. No sé cuál es el problema. Creo que es una lástima, así que lo compensaremos. ¿Sabe qué vamos a hacer? Cuando negociemos con España sobre un acuerdo comercial, vamos a hacerles pagar el doble.
La respuesta a Trump se la ha dado Carlos Cuerpo. El ministro de Economía le ha recordado al presidente de Estados Unidos que las negociaciones para un acuerdo comercial son con la Unión Europea. Y rechaza una conversación bilateral.
En materia comercial, España es un socio esencial en esta relación transatlántica. Es una relación ya duradera, profunda, que tenemos con Estados Unidos, tanto a nivel bilateral como desde el punto de vista de la Unión Europea. Es la relación entre la Unión Europea y Estados Unidos comercial más importante del mundo.
Pilar, ¿qué te ha parecido todo esto de hoy?
Pues mira, de una galaxia paralela, ¿no? Una realidad virtual, un manicomio. Porque hoy hemos estado 4 horas todos los medios de comunicación intentando saber si efectivamente los 32 países que conforman la OTAN habían dicho que sí a ese incremento del 5% del Producto Interior Bruto para gasto en defensa desde ahora y hasta el año 2035, ¿no? Y no nos quedaba claro, no nos quedaba claro si España había firmado eso, si no lo había firmado, si lo había firmado y había dicho que no lo iba a cumplir. Y al final, chico, yo con lo que me quedo es que lo hemos firmado, pero que Sánchez ha dicho que este año el 2,1%. Y eso es lo que yo creo que al final va a ser, porque todo lo demás es una locura, ¿no? Y la reacción de Trump, bueno, todo menos bonito, que me parece que nos lo podíamos haber ahorrado si hubiéramos hecho probablemente lo mismo que Bélgica o Italia o Eslovenia, ¿no? Que es firmar y, chico, ya veremos qué es lo que pasa.
Bueno, la verdad es que Trump ya casi cualquier cosa que se le pasa por la cabeza, si no le agrada, la respuesta es poner aranceles. Pero bueno, hay que decir, Pilar, que el gasto que va a afrontar España hasta el año 2028 con este incremento del 2,1% será de 9.000 millones al año, según datos de los inspectores de Hacienda. Si tuviéramos que subir hasta el 5%, el aumento rondaría los 100.000 millones de euros. ¿Lo podemos afrontar este gasto?
Pues mira, Rubén, sin presupuestos generales del Estado aprobados desde hace 2 años y dilapidando el dinero, desde luego que no. ¿Qué dicen los inspectores de Hacienda? Bueno, pues que habrá un fondo específico, probablemente de la Unión Europea, para defensa, con un pago a 45 años y que eso sería una buena oportunidad para España, pero que además habría que ajustar el gasto. ¿En qué, Rubén? Porque todo el mundo se pregunta en qué, ¿no? Pues mira, por ejemplo, ¿tú crees que hay que dar 400 euros a los chavales cuando cumplen 18 años para que vayan a conciertos? Yo creo que no.
O que se compre cómic. No, claro, tienen por qué pues ir a conciertos.
Bueno, o que se compren cómics. Yo creo que no. Hay que subvencionar el tren y el Eurorail hasta en un 90% a personas hasta 30 años de edad para que viajen por España y por Europa prácticamente gratis. Pues yo creo que tampoco. Por ejemplo, hay que poner 2.000 millones de euros encima de la mesa para comprar el 10% de Telefónica para que el gobierno tenga a una persona en el Consejo de Administración. Pues yo creo que tampoco, ¿no? Y si suma y sigue, pues igual algo conseguíamos ajustarnos el cinturón.
24 horas después, Pilar, y cambiamos de asunto, de la decisión del gobierno, el BBVA sigue analizando si, como me decías a las 7:30, le renta o no seguir adelante con su OPA sobre el Sabadell. Revisan si les conviene posponer esa fusión entre ambas entidades por un mínimo de 3 años. Además, no descartan ninguna opción, entre ellas acudir a la vía judicial. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El BBVA sigue analizando las condiciones a la OPA impuestas por el gobierno, que se suman a las de competencia. El Ejecutivo obliga a que ambas entidades funcionen por separado por un mínimo de 3 años para evitar despidos o cierres de oficinas. El responsable del BBVA para España, Pello Belaustegui-Goitia, asegura que la respuesta no tardará en llegar.
Es nuestro deber, digamos, el tener, digamos, todas las alternativas o todas las posibilidades dentro de un análisis y dentro de una evaluación.
Veremos si acuden a los tribunales, se retiran de la OPA o aceptan la medida del gobierno. También se ha pronunciado el consejero delegado del Sabadell, González Bueno.
Esta operación en sí misma no tiene sentido. Lo que hay es un profundo rechazo social. No hay nadie que esté a favor de esta operación.
Ha insistido González Bueno en que los dividendos y las perspectivas de la entidad son mayores y se quedan como están. Las acciones del Sabadell se han revalorizado un 30% desde el anuncio de la OPA.
Por cierto, que ambos bancos han caído hoy en bolsa en torno a un 2% el Sabadell y casi un 3% el BBVA, Pilar.
Claro, pues porque los inversores están tan sorprendidos como todos los demás, ¿no? Es otra situación kafkiana más, Rubén, aprobar la compra de un banco por otro en diferido a 3 o 5 años sin posibilidad de intervenir y manteniéndose independientes. El BBVA es quien tiene ahora la pelota en su tejado, tiene que decidir si sigue adelante o si no sigue adelante y denuncia, o si sigue adelante y además lleva la operación a los tribunales, mejor dicho, la decisión del Consejo de Ministros a los tribunales, y el Banco Sabadell cree que el BBVA retirará la OPA.
Bueno, lo que está claro es que vamos a hablar todavía mucho de esta OPA. Las empresas siguen alertando del coste del absentismo. Las distintas patronales elevan la cifra hasta los 32.000 millones de euros para este año, un 10% más. Las bajas aumentarían, según los datos que manejan los empresarios, más de un 6% hasta superar los 9 millones. Las compañías reclaman medidas urgentes al gobierno. Con estos datos, Pilar, algo habrá que hacer, ¿no?
Bueno, pero llevamos con estos datos ya 3 años, ¿no? Y yo creo que lo primero que hay que hacer es valorar el trabajo, valorar el tener un puesto de trabajo, darle la importancia que tiene para la dignidad de la persona y para la sociedad, ¿no? Pero cuando el gobierno considera que hay que abolir el trabajo, que hay que prohibir el trabajo, como una camiseta que llevaba la vicepresidenta Yolanda Díaz en su día, bueno, pues es muy complicado, ¿no? Porque se está lanzando el mensaje equivocado. Fíjate, Rubén, la precariedad laboral no es una maldición divina, no nos ha caído del cielo, es producto de las políticas que ha llevado a cabo este gobierno, entre ellas la contrarreforma laboral.
Más de la mitad de los españoles ven la economía peor que antes de la pandemia. Lo destaca una encuesta elaborada por Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro. El incierto futuro de los jóvenes y la inflación echan por tierra el crecimiento del Producto Interior Bruto o del empleo en la mente de los españoles. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. 4 de cada 10 entrevistados admiten que tienen dificultades para llegar a fin de mes, aunque el resto lo hace con más o menos holgura. Las que llegan más justas son las familias con hijos pequeños y los jóvenes y los jubilados afrontan los gastos con más facilidad. Eso sí, la mayoría coinciden en que hemos perdido poder adquisitivo por la subida del coste de la vida, como explica María Millar, directora de Estudios Sociales de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
El principal factor de malestar es la inflación como causa del deterioro económico de los hogares a gran distancia de los demás. En todo caso, la segunda causa más citada es el aumento de los impuestos.
Los datos macroeconómicos no calan en los ciudadanos de a pie y aunque nuestra economía crezca, solo 2 de cada 10 españoles creen que estamos mejor que antes de la pandemia.
Es curioso, ¿eh? Otro dato más del problema del mercado de la vivienda en España es, Pilar, que el metro cuadrado ha escalado por primera vez por encima de los precios de la burbuja. Según las estimaciones de los principales portales inmobiliarios, este se va a situar por encima de los 1.900 euros. Eso de media, porque en las grandes capitales se podría ir casi a los 4.000. Vaya cifras.
Fíjate, antes hablábamos de que no es un castigo divino, ¿verdad? La situación del mercado de la vivienda tampoco lo es. Es la consecuencia de las políticas que se han llevado a cabo durante los últimos 6 años. Si tú decides que no quieres liberalizar suelo, si se tardan años en burocracia para tener permisos para construcción, si además en algunas zonas tensionas el alquiler poniéndole tope al alquiler y por lo tanto estás impidiendo que los que tienen viviendas, que te recuerdo que el 98% son personas individuales como tú y como yo al alquiler, que han ahorrado a lo largo de tu vida, no son fondos de inversión, ni fondos buitre, ni todas estas cosas. Bueno, si tú impides que el mercado de la vivienda se regule y además pones barreras a la creación de nuevas viviendas, colaboración público-privada, pues tienes el resultado que tienes, un desastre en el sector inmobiliario en España.
Una de las cifras del día es la del crecimiento de nuestra economía en el primer trimestre del año. Fue de un 0,6%. Se confirma la ralentización que se venía avanzando y que habían predestinado los recortes en las previsiones de varios organismos como el Banco de España o la OCDE. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
¿Cuáles son las cifras y qué es lo que suponen?
Bueno, lo que parece claro es que este dato revelado hoy por el INE, que ojo, no es malo, hay que decirlo, sí que es una clara pérdida de fuelle en el crecimiento de nuestra economía, porque ese 0,6 es una décima menos que en el último trimestre de 2024, y si hablamos en términos interanuales, pues pasamos desde el 3,3 hasta el 2,8. La demanda nacional ha ayudado, todo lo contrario a la demanda externa, que ha retrocedido 4 décimas. Hay que decir también que se revisa a la baja el consumo público en 6 décimas, se contrajo hasta un 0,4 y es la primera caída de este indicador del consumo público en un trimestre desde el segundo de 2022. ¿Qué provocan estos cambios? Bueno, pues que la demanda interna haya aportado una décima más de lo esperado, 5 en total, mientras que la externa, como te digo, ha contribuido con 1 décima y no con 2. Ahí se nota un poquito ese fallo. Esta última, claro, ha presentado un peor dinamismo porque crecen las importaciones más de lo que pensaba, mucho más que las exportaciones. ¿Qué significa eso? Que tenemos que comprar más que vender.
Vamos a cumplir las previsiones viendo esas cifras, Iván.
Ahí está la clave, Rubén. Dependiendo de a qué previsiones, de qué organismos te fíes, a cuáles te refieres, porque si vemos los papeles que ha preparado el gobierno, sus propias previsiones, ellos la mantienen en el 2,6% para este año. No saldrían los números. Sí lo harían con las de, por ejemplo, el Banco de España, que recortó las suyas hasta el 2,4. También lo hizo, tú lo decías, la OCDE, y esto parece que cuadra más con lo que parece va a ocurrir, si siguen así, los siguientes trimestres. De hecho, si miramos otros datos, como por ejemplo el de la AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente, que fue incluso más dura, más severa con ese recorte, la rebajó hasta el 2,3%, pero claro, el gobierno no ha tenido en cuenta, y sí lo han hecho estos organismos, el escenario macroeconómico con esa guerra comercial que, es verdad, está pausada, pero continúa vigente con Estados Unidos porque todavía no hay un acuerdo. Tampoco un contexto geopolítico con varios conflictos abiertos que pueden continuar, que pueden acabar, incluso alguno que se pueden abrir, ni tampoco esas directrices o recomendaciones de instituciones como el Fondo Monetario Internacional que nos piden recortes en muchos ámbitos de nuestra economía. Como dato positivo, por terminar con algo bueno, Rubén, es verdad que la exposición española a esos aranceles que puede imponer Estados Unidos es relativamente pequeña. De hecho, en Europa somos de los países menos afectados y además nos puede ayudar a mejorar la situación, según los analistas. El paquete alemán de inversiones, ya sabes que están haciendo las inversiones más grandes de los últimos años, y esa nueva política de defensa y seguridad europea de la que estabais hablando, que es algo que puede acabar impulsando la actividad en la Unión Europea, también en nuestro país, veremos.
¿Te parecen buenos datos, Pilar? ¿Crees que cumpliremos con la previsión de crecimiento del gobierno?
Bueno, yo creo que crecer siempre es bueno, pero es evidente que hay una ralentización económica, es evidente también que las previsiones del gobierno no se van a cumplir porque ellos creen que se va a compensar esa desaceleración en las exportaciones, en lo que nosotros vendemos a nuestros socios europeos, a Estados Unidos, con el consumo interno. Y como contabas tú y Victoria Ballesteros hace unos minutos, el consumo interno se resiente y las familias dicen que tienen grandes dificultades para llegar a final de mes. ¿Qué familias? La clase media trabajadora, que cada vez es más pequeña. Por lo tanto, yo creo que los números van a ser muy difíciles de cumplir. Si tenemos que llegar al 2,1% de gasto en defensa, en principio gasto. Es verdad que también lo puedes apuntar como inversión, pero va a ser gasto público porque vamos a tener que pedir deuda y por lo tanto va a haber que devolverla y por lo tanto habrá que subir los impuestos para pagar el servicio de la deuda.
Sandía, melón, nectarina, melocotón, la fruta de verano copa ya los estantes de las fruterías de nuestro país y lo que ha cambiado respecto al año pasado es su precio. La escalada ha sido continua en los últimos años, pero el escalón entre 2024 y 2025 ha sido más pronunciado. De hecho, por poner un ejemplo, el kilo de melocotones se paga aproximadamente a 6,5 euros, justo el doble que lo que costaba en agosto del año pasado. Los agricultores denuncian que este tipo de fruta cuesta más en los estantes, pero el precio en origen no se ha modificado de un año para otro. Vamos a ver cuál puede ser el motivo de este incremento y cómo está siendo esta campaña. Lo hacemos con Osval Esteve, que es productor de albaricoques y de otras frutas de temporada en Lleida. Osval, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Habéis notado la subida de precios? ¿Y me puedes decir cuál es el motivo de esa subida?
Sí, este año la producción no es la que tendría que estar como consecuencia de toda la meteorología, los desastres, los pediscos, los chubascos. Ha habido una merma de producción inicial. Ahora, en este momento, la meteorología hace mucho calor y hay un alto consumo, por tanto, poca producción, mucho consumo, pues bueno, los precios pues están disparados.
¿Qué tal, Osval? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Y también está subiendo el precio en origen? ¿Os pagan más a los productores?
Esta es otra historia. La excusa es que hay poca producción, hay mucha fluidez en la comercialización y es una excusa perfecta. Sube el consumo y es una excusa perfecta para subir los precios al consumidor. Pero no es así a los productores. Es un poco más elevada al productor que el año pasado, evidentemente, pero claro, también se han elevado los costes y hay muchas mermas en el conjunto de la explotación y claro, pues bueno, no es para tirar los cohetes que el consumidor cuando paga este dinero a la hora de comprar la fruta, pues se cree que bueno, los agricultores van a tener un buen resultado y no es así.
Tú eres, Osval, fundamentalmente productor de albaricoques, por saber un poco de lo que estamos hablando. El kilo de albaricoques, ¿cuánto se compra en la frutería y a ti cuánto te pagan por ese kilo?
Bueno, a mí, a mí el precio lo vamos a saber cuando tengamos las liquidaciones en octubre, ¿vale? Porque ahora, más o menos, llevamos la fruta a las centrales, allí están recogiendo la producción, la están comercializando y en octubre a nosotros nos van a decir exactamente la media de todos los kilos que han entrado en esta temporada, porque hay primeras, segundas, terceras, destríos, hay un montón de cosas, y luego en aquel momento nos van a decir a los precios que nosotros vamos a cobrar. Ahora solo tenemos precios orientativos, y claro, del precio que nosotros podemos llegar a cobrar, porque no sabemos con exactitud cuál va a ser el final, el precio que vamos a cobrar, y el precio que va a pasar al consumidor, pues puede subir un 500 o 600%.
Mira, yo estoy mirando ahora en distintas web y un kilo de albaricoques 3,79, 4,25, incluso 5,39, y tú sabrás lo que te van a pagar por ese kilo en octubre.
Sí. Tenemos una pequeña orientación, que evidentemente no es de estos precios, evidentemente, y nosotros con exactitud sabemos más o menos los precios orientativos, ¿no? 70, 80 céntimos, ¿vale? 90, van por ahí los tiros, pero claro, con exactitud, ¿no? Porque claro, aquí hay que quitarle las mermas, hay que distribuir las diferentes categorías, y unas categorías tienen un precio, otras categorías tienen otro, y nosotros nos regimos. Al final, si tenemos 30, 40 mil kilos en aquella explotación o de aquella variedad, hay diferentes calibres, diferentes cualidades, estríos, cosas que no se pueden comercializar o que han sufrido pues alguna adversidad meteorológica. Y luego, en octubre, nosotros cuando ellos hagan todo el balance, sabremos exactamente el precio que nos saldrá a cada albaricoque.
Es rentable. Sí, Pilar.
Sí, perdóname la ignorancia, pero ¿y desde ahora, junio, hasta octubre, de qué vivís?
Bueno, el dinero acumulado del año pasado y de las pólizas que tenemos contratadas en los bancos para poder llegar a final de año y estar contentos si hemos cubierto los gastos que tenemos y los hemos podido cubrir perfectamente o no, o ha faltado. Y luego pues allí bueno viene el examen final y luego descubres pues, bueno, las sorpresas, ¿no? Por tanto, cuando ahora se están hablando de precios para aquí o para allá y que el consumidor compra muy caro y todo esto, tú te lo miras con un poco de escepticismo porque no sabes, al final, cuánto de todo esto te va a llegar a tu bolsillo. Y claro, de aquí que lo vendes al retorno que tienes en diciembre o en noviembre, pues claro, por lo del camino pueden pasar muchísimas cosas.
Cosas como, por ejemplo, que te caiga una granizada.
Que te caiga una granizada.
Una tormenta fuerte.
Sí, que haya habido un problema en algunas cámaras y se haya destruido algún punto, alguna partida de producción que haya llegado por culpa de quién, no sé, haya llegado mal, pero como eres tú el último de la cadena, lo vas a pagar tú. Bueno, todas las incidencias o todas las cosas que puede sufrir aquel producto antes de llegar al consumidor, al final van descontando, van habiendo reclamaciones injustas o no, y al final, pues de todo lo que queda, van descontando y dicen, mira, ha quedado esto. Pues
y
mira,
tú vas haciendo cuentas para ver lo que te queda al final.
Y tú sabes lo que te cuesta, que cada vez el poste es más elevado, y luego cuando ves que van haciendo las restas, vas mirando, o por los pelos, hemos tenido suerte, o nos ha ido bien. Pero claro, esto al final de la temporada.
¿Y es rentable? ¿Es rentable cultivar este tipo de fruta de verano?
Es un deporte de riesgo. Es un deporte de riesgo. Una profesión de mucho riesgo. Y claro, si te salen bien todos los números y lo has hecho muy bien y al final todo funciona bien, puede tener una rentabilidad digna. Si por el camino tienes algún tropezón o alguna cosa que no te ha funcionado bien, o una plaga que se ha disparado, o un pedrisco, o algo que no ha salido bien dentro de tu explotación, o que tú no has sabido controlar, o algún problema que hayas tenido, pues todo esto va restando y luego, pues bueno, al final pues vemos cómo van las cosas, ¿no? Por eso cuando decimos de que no hay relevo generacional, no hay ilusión en el campo y hay empresas que están cerrando, pues es porque pasan todas estas cosas.
Pues
el transcurso de la campaña, que es dura, ¿eh? Y por claro, ahora porque cuando hay estos precios, bueno, ilusión te haces entre comillas, ¿no? Porque, bueno, veremos a ver qué parte de esta ilusión nos va a llegar al final de campaña, ¿no?
Pues Osvald Estever, productor de albaricoques y otras frutas de temporada en Lleida, o como él dice, deportista de riesgo, viendo cómo luego hay que hacer números. En octubre te llamamos y nos dice cómo ha quedado la temporada. Muchísimas gracias, Osvald.
Luego ya les podemos decir cómo ha quedado, con ese título.
Gracias, Osvald. Gracias, Pilar. Un beso.
Hasta mañana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿Cuál es tu juego infantil al que jugabas a todas horas y al que recuerdas con más cariño?
Yo estoy con los de mis hijos, ya se me han olvidado los míos.
A mí me encantaban las canicas. ¿Pero de verdad lo que comemos puede ayudarnos también a protegernos?
Ayuda muchísimo. No nos olvidemos que la piel está lógicamente formada por células que se nutren.
¿Quién no ha imitado a algún cantante, no?
Lo teníamos como de costumbre. Oye, que me aburro, jugamos a OBK. Y los ponemos.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos.
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee. Los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida en este miércoles 25 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.